Gracias, Lourdes. En 26 minutos actualizamos la información. Ya sabes, te contamos la última hora cuando suceda.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la tarde, 5 minutos hora menos en Canarias. Comenzamos esta nueva hora, esta última hora de la tarde de COPE en Moraña, en Pontevedra. Ya sabes, el pasado viernes nos llegaba desde allí una historia terrible, espeluznante. Dos niñas de 4 y 9 años eran asesinadas presuntamente por su padre. Todas las investigaciones apuntan a una venganza contra su exmujer. Hoy la madre ha emitido un comunicado y lo ha hecho a través de la alcaldesa de la localidad gallega, que es además amiga suya.
Quiere transmitir mucha tranquilidad y que todo tiene que llegar al fin, que la justicia nos va a decir lo que es y que confiamos en ello y que se transmita a toda la sociedad tranquilidad como condición de ser humano que somos y no estas barbaridades que pasan en algunos sitios.
Pues encima la madre es la que está poniendo aquí en toda esta historia la cordura, o sea que la hace todavía mucho más grande. Un ejemplo para todos, desde luego. María Treviño es compañera de COPE Pontevedra. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué novedades hay sobre este caso? ¿Dónde está el padre ahora, sobre todo?
Bueno, pues el padre ahora, David Ubel, sigue en la enfermería de la prisión de Alhama, vigilado para que no intente suicidarse, y se espera ya que en los próximos días se le traslade a una celda con un preso de confianza. Esto es lo que sabemos sobre él. Y después en la calle, la última hora pasa hoy por los juzgados, ya que han declarado ante la justicia varios testigos cercanos a la familia de las pequeñas. No se sabe quién, porque recordamos que el caso sigue bajo secreto de sumario. Lo que sí que podemos confirmar es que la madre va a tener, que también si no lo ha hecho hoy, que declarar ante el juez. Y lo que sabemos también es más datos de cómo es el perfil de David Ubel. La gente que lo ha tratado lo describen como una persona altiva y agresiva. Llegó a coger por el cuello a su mujer, de aquella, Rocío, y amenazarla delante de familiares con hacer daño a las niñas. Y además, como ya ha trascendido en las últimas horas, tiene pendiente una denuncia por agredir a su médico de cabecera por no querer firmarle una baja laboral. Así que estos antecedentes agresivos ya venían de lejos.
Un angelito, sí. ¿El ambiente en el pueblo está más tranquilo o no, María?
Pues no. Hoy es el tercer día de luto y ha habido muchísimas concentraciones. Hoy también, otra vez en el pueblo. La gente no da crédito, ha sido un jarro de agua fría y no se sale del asombro todavía. Incluso hemos podido charlar hoy con la alcaldesa de Moraña, con María Luisa Peñeiro, que vosotros bien habéis puesto ahora mismo unas declaraciones de ella que nos había contado esta mañana también, y las lágrimas todavía estaban en su rostro y el tartamudeo y la impotencia estaban en la cara de todos los vecinos de Moraña todavía al día de hoy.
María Treviño, compañera de COPE Pontevedra. Seguiremos atentos a las noticias y a la última hora que nos llegue desde allí. Muchas gracias, María.
Gracias a vosotros.
Quiero saludar ahora a Emilio Cortés, el ex catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hola, Emilio, buenas tardes.
Querida María José, buenas tardes.
David Ubel, querido Emilio, puede ser el primer preso de España en enfrentarse a la prisión permanente revisable. Vamos a ir por partes. ¿Prisión permanente revisable es cadena perpetua?
Puede llegar a ser cadena perpetua, precisamente si durante el plazo que en el que la pena va a ser revisada se entiende por parte de las personas que están encargadas de dictaminar ese aspecto concreto, que la persona ya está resocializada o reeducada, no es preciso que agote toda la condena completa. Pero, en principio, la vocación de esta pena es que sea definitiva y, por tanto, perdurable en el tiempo.
¿Por qué se le puede aplicar a este hombre la prisión permanente revisable? ¿Es una cuestión solamente de plazos, Emilio?
No, es una cuestión del tipo de delito que ha cometido y, fundamentalmente, de quiénes son las víctimas. Son personas especialmente vulnerables, son menores y, además, parece claro que la tipificación, en principio, nos lleva a pensar que va a ser condenado por un delito de asesinato, ¿no? Porque va a concurrir la alevosía por la falta de posibilidad de defensa que han tenido esas criaturas ante el acometimiento de su padre. Por tanto, al ser un asesinato y al encontrarnos con un tipo de víctima que se adecua perfectamente a ese tipo de pena, pues estamos ante un escenario en abstracto de posible aplicación por vez primera de esa prisión perpetua revisable, a la que también hay que decir que no le queda un camino demasiado cómodo. Es decir, que yo creo que si hubiera una mayoría en la próxima legislatura de algunos partidos de izquierda, pues la van a suprimir, o bien el propio Tribunal Constitucional a través de los correspondientes recursos. Y, desde luego, si la pena se distipifica, nunca se le aplicará, porque la retroactividad sería favorable en este caso.
Uh-huh. Emilio, al final, la prisión tiene un objetivo, y es la reinserción de los presos. Nos guste o no, esto es así, independientemente del caso. Y tú siempre nos lo recuerdas, que para eso eres el técnico especialista en derecho penal. ¿Qué requisitos han de cumplirse para que se contemple, para un tipo de estas características, una reducción de pena?
Bueno, lo que es la reducción de pena atendería al momento de dictar sentencia. La posibilidad de que esta persona sufra algún tipo de enfermedad mental que pueda disminuir su capacidad de conocimiento y que por esa razón se le pueda o bien imponer una pena disminuida, atenuada, o bien incluso que en vez de ir a la cárcel pueda ingresar en un hospital psiquiátrico para curar su patología. A mí no me parece el perfil. Yo creo que esta persona es perfectamente cuerda, perfectamente razonada, conoce lo que es el bien y el mal, por eso lo ha hecho como lo ha hecho. Y en definitiva yo creo que en cuanto a la temperación de la pena no nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa. Otra cosa distinta es que una vez que esa pena se imponga, entonces ya a partir de ahí sí que empieza, bueno, cuando pasen 25 años...
Los beneficios penitenciarios.
La posibilidad de obtención de beneficios penitenciarios. Beneficios penitenciarios entendidos como la posibilidad de salir un fin de semana, estas cosas que estamos viendo con algunos personajes conocidos, porque no hay diferencia por la naturaleza del delito en cuanto a ese tipo de beneficios.
Uh-huh. Fíjate que igual no es oportuno hacer estos paralelismos, pero inmediatamente cuando conocíamos la noticia de este hombre que por hacer daño a su exmujer al final acababa con la vida de sus hijas, inmediatamente, y es casi automático, nos llegaba a la cabeza y recordábamos el caso de José Bretón.
Claro, porque hay algunas similitudes. Son dos las víctimas, víctimas indefensas, durante el tiempo de estancia con su padre en el régimen de visita civilmente establecido, métodos absolutamente estremecedores. Desde luego, si queremos saber la maldad de la... Y yo como especialista en derecho penal procuro no hacer ese tipo de valoraciones, pero indiscutiblemente uno no se sustrae a su condición de persona humana, ni siquiera a su condición de padre, para concluir que son crímenes absolutamente estremecedores. Es decir, que 48 horas antes, según parece, vaya a comprar una máquina de esa naturaleza para degollar a sus hijas, verdaderamente nos da de bruces con una persona que no conoce ningún tipo de freno moral.
Hay una historia, sí, hay una historia, Emilio, que quiero contar también y sobre la que te quiero pedir algo de opinión. La conocíamos hoy a través del diario El Mundo y también es estremecedora y tiene que ver con la violencia contra las mujeres. El pasado 11 de julio una mujer acababa con su vida, se arrojaba desde un segundo piso. Esta mujer se llamaba Sara, sufría acoso por parte de su expareja desde hacía 2 años. Un infierno que Sara no pudo soportar y que terminaba con el peor de los finales, como te digo, el 11 de julio. Estamos hablando de 19 denuncias, 3 juicios, 2 órdenes de alejamiento y 9 meses, 2 órdenes de alejamiento y 9 meses de cárcel para su expareja y agresor. El diario El Mundo lo puedes consultar si nos estás escuchando y te encargaba de su caso. Es una carta larga en la que ella cuenta todo lo que tuvo que pasar, narra con mucho detalle el drama que tuvo que vivir durante 2 años, como hemos dicho, mensajes amenazantes, perfiles falsos en redes sociales. Él daba el teléfono de ella, asegurando a los que quisieran leerlo que daba masajes sexuales, la insultaba a ella, a su familia. Y de fondo, y siento decirlo, pero una vez más, la lentitud y a veces la inoperancia de la justicia. El final de la carta, el celador, dice así: Cristian me robó todo, él ganó. Miguel Lorente, nada, es médico forense y es experto en violencia de género, asegura que, desgraciadamente, el suicidio entre las mujeres maltratadas no es algo poco habitual.
Es decir, que el suicidio dentro de la violencia de género es un factor que está asociado a la percepción de solución que tiene la violencia. Cuando las mujeres perciben que no hay salida, que no sirve para nada, que da igual que se denuncie o no se denuncie, pues si a eso le une todo el deterioro psicológico que produce la violencia, el riesgo de suicidio se incrementa y de hecho se sabe que está suele representar el suicidio de mujeres que sufren violencia.
Emilio, te pregunto, la pregunta que nos hacemos todos, 19 denuncias después, ¿cómo es que en estos procesos judiciales puede haber tanta lentitud?
Bueno, porque en primer lugar, porque estamos hablando de un mal que es endémico, que es un tópico de la Administración de Justicia en España. Muchas veces lo decimos de forma abstracta, de forma teórica, incluso de forma académica, y aquí nos encontramos ya aparentemente con un caso en el que esa lentitud ha provocado pues una consecuencia tan absolutamente irreparable. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que además de ese factor, que es un factor, podemos decir, económico o estructural, nos encontramos con que hay que preservar siempre los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, al honor, etcétera, de la persona que es presuntamente autora de la infracción. Y al final esa especie de cóctel nos da en ocasiones resultados como estos que indiscutiblemente habrá que investigar para ver si la lentitud de la justicia, es decir, de la persona que estaba encargada de investigar, ha podido producir ese resultado tan absolutamente desagradable como es la muerte de una persona que simplemente quería reclamar justicia y la justicia lenta no es justicia.
Hay un dato del que hemos hablado en otras ocasiones y que Miguel Lorente recuerda. Solo un 20% de las mujeres maltratadas denuncia.
Muchas mujeres, la mayoría, el 80%, no denuncian. Hay que detectar estos casos. Sabemos que las mujeres que sufren violencia acuden un 20% más a los servicios sanitarios y, por tanto, los servicios sanitarios tienen que saber cómo se presenta la violencia de género, cuáles son los síntomas físicos y psicológicos para poder detectarla, diagnosticarla y tratarla.
Emilio, quiero que escuches lo que Sara dijo a la juez a la que dirigió esa carta que tengo aquí en mi mano y que digo se puede consultar en el diario El Mundo. Leo, mi vida estaba en sus manos, señora jueza, y sin embargo parecía que cada vez que yo denunciaba aburría. Miguel Lorente opina que no estamos haciendo todo lo suficiente para evitar más sucesos como este.
Tenemos que ser críticos y responsables, es decir, no estamos haciendo lo suficiente. No estamos haciendo lo suficiente porque, insisto, si solamente somos capaces de llegar al 20% de los casos que se producen, si de los casos que no conocemos, ese 80% que no denuncia, tenemos un 44% de mujeres que dicen que no denuncian porque la violencia que sufren no es suficientemente intensa como para ser denunciada, quiere decir que estamos ante una situación social de connivencia, normalización, justificación, minimización de la violencia de género y de la desigualdad.
Emilio, todos los ojos ahora mismo miran hacia el mismo punto, que es a Cristian, la expareja de Sara. ¿Qué podría pasar con él? ¿Se le puede culpabilizar de inducción al suicidio?
Muy difícilmente, porque por su parte no ha habido ninguna actuación, a menos que se descubra ahora, no ha habido ninguna incitación directa a ese suicidio. El suicidio es una consecuencia, por una parte, de su presunta situación de acoso y, por otra parte, de otros factores que acabamos de comentar. Inducción al suicidio, si se encontrara alguna carta, algún correo electrónico en el que le dijera lo mejor es que te quites la vida o para qué vas a seguir viviendo, entonces sí, pero parece ser que de momento la investigación no va por ahí.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, muchísimas gracias, como siempre, por tus explicaciones. Y hasta muy próximo.
Muy bien, gracias, María.
Gracias. Hay una noticia de última hora que ha tenido lugar aquí en Madrid, ya que hablábamos de sucesos, y hay que contarte que hay tres varones que han resultado heridos esta tarde de diversa gravedad, dos de ellos por arma de fuego, en una reyerta ocurrida en una vivienda de la calle General Ricardos. Esta es una zona muy próxima a Carabanchel, próxima también al Estadio Vicente Calderón, para que si eres de fuera pues te hagas más o menos a la idea. Ha tenido lugar este suceso sobre las 5 de la tarde en un domicilio de esa calle donde los servicios de emergencia han tenido que atender a los tres heridos. Uno de ellos es un hombre de 35 años que se encontraba en la acera del portal de la finca con una herida en el muslo derecho con orificio de entrada y de salida. Han sido trasladados a distintos hospitales y se está a la espera de conocer más datos, tanto de las identidades como qué es lo que pudo pasar, pero decimos que todo apunta a que haya podido tratarse de una reyerta. Vamos a continuar con avances médicos y además con Marca España también. Se ha descubierto una molécula para prevenir los daños de una ingesta excesiva de alcohol. A eso nos dedicamos enseguida.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez falta menos y nosotros ya estamos trabajando intensamente aquí en COPE para preparar una temporada apasionante. Herrera en COPE, con locutor de ustedes, Herrera Carlos, dispuesto a compartir las mañanas más deliciosas de la radio. Apúntelo en la agenda. Comenzamos el 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La tarde.
COPE. Estar informado. Muy bien.
Son las 6 de la tarde y casi 20 minutos, hora menos en Canarias. Te voy a hablar de un descubrimiento que puede quitar muchos dolores de cabeza, pero que no va a solucionar los problemas que conlleve, yo creo, ¿eh? Vamos a ir por partes. Se trata de una molécula capaz de prevenir los efectos tóxicos del consumo intensivo de alcohol, como puede darse, por ejemplo, en un famoso botellón. El trabajo de investigación ha sido llevado a cabo por la doctora y profesora de psicobiología Laura Orio de la Universidad Complutense de Madrid y ha obtenido el premio Joven Investigador de la Sociedad Internacional de Investigación sobre Drogas. Esta molécula fue hallada en 2001 por un grupo de investigadores españoles en el chocolate negro y en el cuerpo humano, donde se genera de forma natural. Y ahora la profesora Orio, junto con su equipo, ha descubierto las propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras que protegen a los cerebros de las personas que se han dado un atracón de alcohol. La investigación ya se ha probado en animales y ha funcionado. El siguiente paso es probar este efecto preventivo del daño cerebral en humanos. Profesora Laura Orio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, antes de nada.
Muchas gracias.
Bueno, cuando aún no se conocían los efectos preventivos del alcohol de esa molécula, ¿qué le hace pensar a ustedes que puede tener efectivamente esos efectos?
Sí, efectivamente, como ha explicado, esta molécula no era desconocida, se descubrió en el 2001 y se descubrió como un factor de saciedad. Es decir, se libera por el intestino y su señal viaja al cerebro para mandar al cerebro una señal de saciedad. Toda la investigación alrededor de esta molécula durante estos años desde su descubrimiento ha girado en torno a esta propiedad. Sin embargo, muy recientemente, científicos españoles con los que nosotros colaboramos muy activamente habían descubierto que cuando en el organismo hay cantidades elevadas de alcohol se produce esta molécula. Y además, en la comunidad científica también había algún indicio que decía que cuando hay un daño cerebral de otro tipo, por ejemplo una isquemia cerebral, también se libera esta molécula, con lo cual nosotros pensamos que podía tener un papel protector, es decir, que nuestro organismo cuando sufre un daño, nuestro cerebro está intentando liberar esta molécula para protegerlo. Entonces, en estas condiciones, pensamos que, bueno, a lo mejor con un consumo muy intenso de alcohol, en aquellas circunstancias en las que se consumen grandes cantidades de alcohol, pero en periodos de tiempo muy cortos, donde los niveles de alcohol en sangre se elevan muchísimo, quizás al organismo no le daba tiempo a producir esta molécula o no la producía lo suficiente como para poder protegerse, puesto que se sabe que este tipo de consumo continuado produce daños en el cerebro. De tal manera que pensamos en inyectar la molécula al mismo tiempo que dábamos el alcohol en los animales de experimentación. Y efectivamente el resultado fue que esta molécula es capaz de prevenir la respuesta inflamatoria exacerbada que produce el alcohol cuando con determinados tipos de consumo, cuando se abusa de él en consumo crónico o bien en consumo intensivo. Como digo, prevenía esta respuesta inflamatoria y al mismo tiempo prevenía marcadores de daño neuronal.
Es decir, que va más allá de amortiguar el efecto de la resaca, ¿no?
No, mucho más allá. Ah. Obviamente, quiero decir, esto de la resaca ha saltado a los medios, pero el objetivo de la investigación no era este. El objetivo de la investigación era comprobar si esta molécula podía ser neuroprotectora frente al daño. Esto no quiere decir que quizás en este camino esta molécula presente también algún beneficio a nivel de comportamiento, puesto que en estudios previos hemos comprobado que es capaz de influenciar también el comportamiento, o sea, mejora el estado general del organismo cuando existe lo que nosotros llamamos anhedonia, que es una pérdida de la capacidad para sentir placer por las actividades cotidianas, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona está enferma, sufre este proceso, pues esta molécula parece que regula ese mecanismo, es decir, que tiene ciertos efectos sobre el comportamiento. Y además se ha observado también que puede ser una molécula también capaz de aliviar los síntomas de abstinencia, perdón, que se producen en el alcoholismo. Uh-huh. Es decir, que es una molécula que en principio también parece que puede afectar al comportamiento, con lo cual pues quizás también podría aliviar algunos de los síntomas del exceso de alcohol, tipo la resaca. Pero digamos que esto ha sido algo secundario.
¿Se ha analizado, doctora, si podría tener los mismos efectos sobre otro tipo de drogas?
Se está en ello. Hay algunos indicios que indican que podría participar a lo mejor en la respuesta de cocaína o de nicotina. Son indicios muy, muy, muy preliminares, también a nivel experimental, pero es posible que participe también en ciertas adicciones, porque más allá de la neuroprotección, que es el descubrimiento que presentamos ahora, muy recientemente se ha presentado también una investigación que dice que esta molécula podría reducir el consumo de alcohol y, como digo, mejorar la abstinencia, ¿vale? Esto es lo que se está probando también con otras drogas. Es capaz de reducir el consumo, ayudar a evitar la recaída, todo en términos planteados de adicción. Lo que nosotros propusimos con este experimento no estaba basado en términos de adicción, sino en términos de intoxicación alcohólica y de daño cerebral.
Claro. Bueno, el problema está entonces, doctora, en cómo genera nuestro cuerpo esa molécula. Es decir, que no solamente por desearlo o por hincharte a copas esta molécula actúa. Ese es el problema fundamental, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, es una molécula que quizás pueda utilizarse como un marcador de daño, y en eso también se está trabajando muy intensamente con un equipo de investigadores españoles con los que colaboramos activamente, que fueron los descubridores de la molécula, el equipo de investigación del doctor Rodríguez de Fonseca, que trabaja en la Fundación IMAVIS de Málaga. Con ellos se están haciendo una serie de estudios viendo si quizás la liberación de esta molécula, por ejemplo, en personas alcohólicas, en personas que tienen un problema de dependencia al alcohol, si la liberación de esta molécula podría ser un marcador de peligrosidad, ¿no? Es decir, también nos serviría a nosotros en nuestro estudio para el consumo intensivo de alcohol. Es decir, si nosotros miramos niveles de esta molécula en sangre y están elevados, quizás nos está diciendo que ya nuestro organismo o nuestro cerebro está sufriendo un proceso de daño. Es decir, que podría ser una alerta, un biomarcador, para hacernos ver que, bueno, que estamos en una situación quizás de peligro.
La profesora Orio tiene pensado presentar esta investigación en el Congreso de la Sociedad Internacional de Investigación sobre Drogas, que va a tener lugar, si no me equivoco, del 18 al 21 de este mes en Sydney.
Así es.
Pues, doctora, le deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Que sea un éxito y que, bueno, pues que podamos disfrutarlo los humanos cuanto antes.
Muchas gracias.
Laura Orio, muchas gracias y enhorabuena, como siempre, por el estudio. Siempre son buenas noticias, ¿eh? Hablar de investigadores españoles que descubren cosas interesantes y que afectan a nuestra salud y a nuestro día a día. Enseguida nos vamos a marchar a México. Ahí hay mucha conmoción y muchas protestas. Y se apunta directamente al Estado como culpable de la muerte de un periodista en México. Y te vamos a hablar de dos graves incidentes en escaleras mecánicas en China que se han producido en los últimos días. Vamos a hablar con una empresa líder en mantenimiento de escaleras mecánicas para saber, hombre, por qué están pasando estas cosas.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luke quería viajar por el planeta y para ello compró un coche nuevo. El coche era como una nave espacial, pero igual de espacial era el precio de su seguro. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puedo ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Así suena un viaje a una exótica ciudad. Y así, un viaje a un frondoso bosque. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy. Lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Entras.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto bueno por hombre?
¡Hola, hola!
Sales.
Hay tráfico lento en la salida por la
estás de vacaciones, de o trabajando, o buscando.
Ronda de tiempo y temperatura, Paco. Tiempo y temperatura.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas. Sabes que es poner COPE y ya está.
Cadena 100, Rock FM, Megastar y COPE es lo único que tengo.
¡Ole tú!
No escucho otra cosa. No escucho otra
en
cosa.
Tu móvil, a ver. En COPE.es.
Muy cerca de ti.
Ahora.
COPE.
Ahora.
Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Momento de actualizar la información. El partido de Artur Mas dice que el decreto de convocatoria electoral para el 27S será escrupuloso con la legalidad. Lourdes Mate.
Para no dar pie, según dicen, a recursos y amenazas desde el Estado. El presidente catalán firmará el decreto a última hora del día y el gobierno ha vuelto a recordarle que se trata de unas elecciones autonómicas y que si no se ciñe la legalidad será recurrido.
La comisión permanente del PSOE de Madrid confirmará esta tarde el cese de Carmona.
El ex portavoz socialista del ayuntamiento madrileño ha achacado a la división interna del partido su destitución. Antonio Miguel Carmona ha explicado que ha rechazado ser senador autonómico porque hay quien tiene precio y quien tiene valor, y él es de estos últimos.
El gobierno aumentará la partida destinada a la dependencia.
Así lo ha adelantado la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la víspera de la presentación de los presupuestos generales del Estado. El Ministerio de Sanidad es de los pocos que aumenta sus partidas y lo hace en un 5,3%.
El presidente de COPE defiende que la Iglesia tenga medios de comunicación.
En una entrevista al diario El Confidencial, Fernando Jiménez Barrio Canal ha insistido en que estos medios se conciben para sostener un proyecto de carácter social. También ha asegurado que la cadena aspira a tener a los mejores en su equipo, de ahí el fichaje de Carlos Herrera, a quien se ha referido como el mejor comunicador que, en septiembre próximo, viene a consolidar la revolución COPE.
3 heridos, 2 por arma de fuego en una reyerta en un piso de Madrid.
El suceso se ha producido hacia las 5 de la tarde en la calle General Ricardos, en Carabanchel, donde fueron atendidos por los servicios de emergencia. Uno de los heridos, un hombre de unos 35 años, se encontraba en la acera del portal con una herida de bala en el muslo derecho.
Detienen a un conductor que iba a 221 kilómetros por hora con su hija en el coche.
El radar lo detectó a su paso por la autovía 11 a la altura de Coreses, en Zamora. El detenido, un joven portugués de 22 años, iba acompañado de su pareja y de su hija de 8 meses. Para detener el vehículo, los agentes tuvieron que recurrir a un dispositivo especial y hacerlo a unos 70 kilómetros de donde el turismo fue detectado.
Un pub inglés dedica una cerveza a León Cecil.
La pinta se llamará La Venganza de Cecil, en recuerdo al famoso león asesinado por un cazador de Estados Unidos en Zimbabue. El local decidió buscarle nombre a la cerveza y preguntó a sus clientes a través de Facebook. El resultado fue que debía llamarse Cecil.
Y así se llamará. Gracias, Lourdes.
A ti.
Que pases muy buena tarde. Gracias. A las 7, a las 6 en Canarias. Actualizamos ya la información en tiempo de La Linterna. Ya sabes, te contamos la última hora cuando suceda.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 6:33, una menos en Canarias. Así suena México desde este fin de semana. Así suena un país que se vuelve a levantar en protesta por los asesinatos.
¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!
¡Vive!
¡La lucha sigue!
¡Vive, vive, vive!
¡La lucha sigue, sigue, sigue!
Hermano, me atreví a presentarme porque sé que esto es lo que tú hubieras deseado. Es por lo que tú luchaste. Y te fuiste como un guerrero en la línea hasta el final.
Acabas de escuchar a Alma, la hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado junto a 4 mujeres en la capital de México. Los cuerpos fueron encontrados el viernes, todos estaban en un apartamento y todos fallecieron por disparos en la cabeza. Así sonaba antes la manifestación en el estado de Veracruz, y en el estado de Oaxaca lo hacía de esta forma.
Somos un gremio despreciado pero muy necesitado para una supuesta democracia que no existe en este país. Mientras no haya resultados, esto seguirá siendo una falacia, la democracia. Y yo les, a mis compañeros, les pido una disculpa. De verdad no tengo muchas palabras. Duele mucho y no sabemos qué hacer.
Es Pedro Matías, corresponsal en Oaxaca de la revista Proceso, una revista para la que también trabajaba Rubén Espinosa. Ha sido una muerte anunciada y no evitada. Hace 2 meses Rubén tuvo que huir de Veracruz, donde vivía desde hacía 8 años por amenazas. En Veracruz cubría principalmente la información de los movimientos sociales que se levantan contra la corrupción. El 9 de julio Rubén Espinosa explicaba así por qué se fue.
Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Veracruz se caracteriza por la falta, no hay Estado de Derecho, ¿no? Tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Sí. Solamente hay un solo detenido de 13 asesinados.
Por sentido común, ya lo escuchabas, por sentirse amenazado por situaciones como esta que contó.
Fue un 6 de junio, salir de mi casa de trabajo. Por la mañana había una persona que me miró fijamente, no le presté atención, me fui a trabajar como normalmente lo hago. Al regresar a mi casa, veo tres tipos que están en la esquina de mi casa con un taxi prendido. Noté su presencia porque era muy notoria, ellos querían que yo los viera, ¿no? Al momento de levantar la mirada veo que uno de ellos me toma una foto y me hace una seña de como que quiero, ¿no? ¿Qué pasa? Me subo al taxi y caigo en la cuenta de que ese tipo fue el mismo que yo vi por la mañana.
María Berza es la corresponsal de COPE en México. Hola María, buenas tardes.
Muy buenas.
Buenos días para ti. Última hora de la investigación, lo primero, María.
Bueno, pues el fiscal del DF, Rodolfo Ríos, dijo ayer que los 5 asesinatos, como decías, tenían un tiro de gracia en la cabeza y que se investiga el caso como homicidio y como un robo, algo que ha indignado mucho a las asociaciones de prensa que exigen que la principal línea de investigación sea el trabajo de Espinosa como reportero, puesto que, como hemos escuchado, pues fue crítico y había recibido amenazas. De forma extraoficial han trascendido algunos datos, por ejemplo, que alguna de las 4 mujeres sufrió abusos sexuales, varias estaban atadas y parece que la testigo clave es la compañera de piso de ese departamento donde vivían todos los jóvenes y que fue quien encontró el viernes por la noche los cadáveres. También se sabe que aunque había varias cámaras de vigilancia en la calle, acaba de trascender que algunas casualmente no funcionaban y que las puertas no habían sido forzadas. De momento es todo lo que se sabe.
Una de las mujeres, creo, María, era una joven activista estudiantil, ¿verdad?
Pues sí, parece que se llevó la peor parte junto con Espinosa. Se llamaba Nadia Vera, era de Chiapas, había sido muy activa en el movimiento Yo Soy 132, recordemos, fue el que llenó las calles mexicanas durante la campaña electoral de 2012 contra el regreso del PRI. Nadia había sido entrevistada por una televisión alternativa que se llama Rompeviento y ahí denunció el acoso que sufrían los activistas y los periodistas en Veracruz y la complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Si no reaccionamos ante tantas muertes y ante tantas desapariciones, decía en esa entrevista, nos van a aniquilar. Tremendo.
María, por último, no es la primera vez que un periodista es asesinado en México, pero parece que sí es la primera que un periodista amenazado es perseguido incluso después de desplazarse.
Pues sí, ese realmente es lo que marca un punto de inflexión, que asesinen a alguien en el DF que se había exiliado en la capital mexicana, el punto que se consideraba un lugar seguro, el refugio seguro. Además, la crueldad del hecho, el quíntuple asesinato, hace ver la impunidad con la que se mueven los criminales. Y ahora, pues la gran duda es qué hacer, ¿no? Como estábamos escuchando el compañero de Proceso de Oaxaca, los compañeros de la prensa tienen miedo y no saben cómo organizarse y hay muchas manifestaciones, pero está visto que las manifestaciones solo no valen.
Gracias, María. Seguiremos atentos a todas las últimas horas de la investigación que nos llegue. Quiero saludar a esta hora a José Reveles, es periodista mexicano. Hola, José, buenas tardes.
María José, buenas tardes.
Fue el Estado. Es lo que se ha escuchado en muchas de las manifestaciones. Decía antes que esta muerte, como otras en México, fue anunciada y no fue evitada, José.
Sí, ocurre que en México ha habido muchas agresiones contra periodistas, entre ellos homicidios, que son más de 100 ya, en algo más de 10 años. Y particularmente Veracruz, desde donde regresó este muchacho, este joven fotorreportero, Rubén Espinosa. Él trabajó 8 años allá y se regresó al DF, a la capital del país, de donde es originario. Exactamente por amenazas, por hostigamiento, como él mismo lo dijo ahí, ¿no? Y porque en marchas diferentes también fue agredido por policías, digamos, en febrero. Era demasiado cercano el peligro y se vino acá. Entonces, lo que pensaba la gente ayer en la manifestación era que era un brazo largo del gobernador de Veracruz, de Duarte, que estaba Javier Duarte, que es un tipo de lo más curioso. Aquí te voy a decir lo que les dijo hace apenas menos de un mes. A los periodistas, pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el AMPA. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, realmente se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación. Vienen tiempos difíciles. Esto lo dijo hace 3 semanas. O sea, es un tipo, un político raro, ¿no?
Sí. Porque
esto no se puede decir a los periodistas acusando a los periodistas.
Lógicamente, es una figura muy controvertida y de ahí que las manifestaciones, José, se ha escuchado, fue el Estado. En fin, hay ciertas sospechas alrededor de determinados políticos. Quiero que escuches ahora a Noé Zabaleta, que era compañero suyo en Veracruz, en la revista Proceso y amigo también.
Él apoyaba mucho la difusión, por ejemplo, de personas desaparecidas, ¿no? No se perdía una marcha del colectivo Por la Paz o cuando los estudiantes protestaban, de Movimiento 132, todo ese rollo, ¿no? O sea, pero Rubén, ese era lo que le encantaba cubrir. Y era un obsesionado de la fotografía.
Bueno, lo has oído, Rubén Espinosa no cubría información del narcotráfico, sino de movimientos sociales y estudiantiles. En un primer momento, José, si uno no conoce la realidad mexicana, podría pensar que no existe peligro alguno.
Sí, bueno, y él estaba, no es casual que estuviera con Nadia Vera, que es una activista de su edad más o menos, una amiga de él, y bueno, juntos fueron sacrificados junto con otras tres personas. El problema aquí es la impunidad. El Estado de Veracruz, como decían los letreros ayer en el Ángel de la Independencia, es que van 14 periodistas asesinados solamente durante el gobierno de Duarte. Entonces eso es terrible, se ha distinguido por ser el estado más violento de todo el país en contra de los informadores. Y es un territorio que dominan el grupo criminal de los Zetas, que son exmilitares de élite, que se convirtieron en mafia del narcotráfico y de otro tipo de delitos.
Uno de tus libros, José, se llama El Chapo, entrega y traición, acerca de la figura del Chapo Guzmán, al que aún se sigue buscando. Personalmente te pregunto, ¿has sufrido algún tipo de amenaza, de coacción?
Bueno, yo tengo demasiados años en esto y me cuido mucho de hacer las cosas con exactitud para no tener exactamente problemas por falta de una información correcta. Y por lo demás, nosotros que trabajamos aquí en el Distrito Federal hasta ahora, porque esta ciudad parecía muy segura, pues estamos no resguardados, pero un poco menos cerca de los poderes a los que se critica directamente, por ejemplo, en las provincias o en los estados de la federación. Entonces yo siempre he dicho que quienes más corren peligro son precisamente gente como los de Veracruz, los de Guerrero, los de Michoacán, los de Tamaulipas, ¿no? De cualquier lugar del país en donde es más fácil encontrarse con aquellos gobernantes políticos o empresarios a los que se critica. Y en el DF estamos un poco más aislados.
Pues a pesar de todo, José, permíteme que te agradezca mucho que nos hayas atendido y que además te ruegue que te cuides mucho.
Con muchísimo gusto, te agradezco y pues sobre todo los buenos deseos. Siempre nos cuidamos y tratamos de cuidarnos entre todos. Lo que hay que hacer es redes de periodistas que estemos atentos a lo que pasa y que presionamos al gobierno para que solucione estos crímenes que son ya viejos, algunos y otros muy recientes.
José Reveles, periodista mexicano, un abrazo muy fuerte desde España, José.
Gracias, María José.
Gracias. Nos vamos a ir hasta China. Allí un gesto tan habitual como utilizar una escalera mecánica se ha convertido en una pesadilla. En poco menos de una semana una persona ha fallecido y otra ha resultado gravemente herida en accidentes que han tenido como protagonistas a este tipo de instalaciones. El primero de los siniestros se produjo en un centro comercial en la provincia de Hubei. Allí una mujer de 30 años, igual has visto el vídeo, no es agradable, ¿eh?, fue literalmente engullida por la escalera mecánica. Afortunadamente, poco antes de caer, la víctima pudo salvar a su hijo de correr la misma suerte que ella, dándole un empujón. El suceso fue, como te digo, grabado por una cámara y el vídeo se ha convertido en viral. Y el segundo de estos accidentes se ha producido en las últimas horas, el sábado, en otro centro comercial y en esta ocasión en Shanghái. Un hombre del personal de la limpieza ha perdido una pierna al quedar atrapado mientras limpiaba la instalación. Bueno, si me estás escuchando, quizá te preguntes si hay algo que puede pasar aquí también en España. Y para sacarte de dudas, hemos contactado con una de las empresas líderes en España en mantenimiento e instalación de escaleras mecánicas. Se trata de Vulcanizados Valdeón y Eneco Valdeón es uno de los propietarios. Hola, Eneco, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Eneco, lo primero, ¿es posible que en España se produzcan accidentes de este tipo? ¿Se diferencian en algo los sistemas de seguridad que utilizamos aquí a los de China?
No, en principio yo creo que aquí en España sería prácticamente imposible que pasara un accidente de semejantes magnitudes por el tema de que, bueno, todas las escaleras que están marcado CE y aquí en España pasan por industria y tienen todos unos sistemas de seguridad que la verdad que es prácticamente imposible que eso pueda suceder.
Uh-huh. Viendo el vídeo del primer accidente, dime las conclusiones que sacas. ¿Qué ha podido fallar?
Pues en principio una negligencia por parte de la empresa, porque si es verdad que esa escalera no se había probado todavía, tenía que estar completamente cerrada, porque esa prueba, se prueba, pasa a industria y se comprueban las medidas de seguridad. Y ahí obviamente han fallado todas.
¿Y en la segunda también estaba medio montar?
Y en la segunda, pues hombre, aparte, yo no sé el hombre que estaba subido a la escalera, que si ese era un operario de mantenimiento o de limpieza, pero obviamente también una negligencia, porque estaba el foso abierto con la escalera en marcha y ese hombre estaba haciendo labores de limpieza cuando no tenía que estar haciéndolo.
Claro, es que ese foso da directamente a una máquina de picadillo, perdona que te lo diga, ¿no?
Es así, la verdad que es así, es una máquina que no para. Ten en cuenta que son todo mecánica, todo metal, y eso, bueno, o sea, una vez que te atrapa, es que no tienes escapatoria alguna. Te atrapa y no hay escapatoria de ningún tipo. Lo que pasa que sí es cierto que, vamos, todos los sistemas de seguridad que se emplean en las escaleras en España y, bueno, a nivel europeo, o sea, te pasa seguro.
Claro. Bueno, ya nos has dicho que aquí funcionan de otra manera los sistemas de seguridad. Aún así, yo tengo que decirte que personalmente, Nico, no me gustan un pelo las escaleras mecánicas. O sea, lejos de ir relajada, a mí me tensionan bastante, porque pienso en muchas circunstancias que pueden ocurrir. Por ejemplo, que el fular se te líe con las escaleras mecánicas y al final se convierte también en una pesadilla el asunto.
Sí, no, y sobre todo, y en verano también con el tipo de calzado, con las chanclas y así, pero bueno, como te vuelvo a repetir, que hay un montón de sistemas de seguridad que en cuanto detectan un simple atrapamiento, cualquier cosita, deberían de parar la escalera. Entonces, yo creo que en el caso de China no ha funcionado ninguno, porque aparte que la pisadera, o sea, eso tiene que tener un sistema de seguridad de apoyo completo y, bueno, eso parece como que es de papel, que como que pisa la mujer y tiene que tener una chapa, porque tampoco tienes que tener acceso directo a los peldaños, sino que tiene que haber otra chapa y luego, aparte, que en el momento que se levanta la pisadera, tiene que pararse la escalera. Es un sistema de seguridad que, vamos, en España lo hay seguro.
Seguro, o sea, que cualquier circunstancia o incidente que ocurra en una escalera de seguridad en España, ¿inmediatamente eso para o hay un operario que lo para?
No, eso para. Y se queda parada y luego hay que ir, hay que rearmarla, bueno, hay que mirar qué es lo que ha pasado, porque se automáticamente saltó una avería y entonces, o sea, se para seguro.
Pues ya nos dejas más tranquilos, te lo agradezco un montón. Sí, Nico Valdeón, responsable de Vulcanizados Valdeón, que es empresa líder en mantenimiento de escaleras mecánicas. Muchas gracias, Nico, y un beso muy fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, vamos a seguir hablando de seguridad, pero en este caso de tu móvil. Se ha detectado un error en el WhatsApp del iPhone que permite copiar todos tus contactos y además las conversaciones que mantengas en los respectivos chats. Así que ahora atento, porque te vamos a decir cómo podemos evitarlo.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En agosto vuelve Super Electro 3 al Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con la calidad de las mejores marcas y la garantía del Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en el Corte Inglés.
Cariño, no hay agua caliente.
Otra vez el mismo problema.
Si estás cansado de tener que pagar más por algo tan básico como el agua caliente, si tu recibo de la luz se dispara con termos y demás aparatos, no esperes más. Novasol Energía Solar te presenta su programa Ahorro Total solo por llamar al 900-928-928. Novasol te regala un estudio energético para que puedas ahorrar más de 50 euros al mes en tus facturas. Llama al 900-928-928. Además, si eres de los 25 primeros en llamar, recibirás totalmente gratis en tu domicilio un filtro antical para tus electrodomésticos valorado en 49 euros. Llama al 900-928-928 y atrévete a ahorrar. Novasol Energía Solar.
Si nadar se te queda corto, Cerrani es rutina y tu bici lleva tiempo aparcada, atrevíbete en todos los terrenos. Ven a la primera edición del Vertiatlón en Bayona el próximo 12 de septiembre. Inscríbete ya en fegatri.org. Atrevíbete y sé de los primeros en llegar a la meta. A los primeros clasificados, Verti le regalará un seguro anual de coche y se sortearán 8 seguros Verti más entre todos los participantes. El dinero recaudado irá destinado a la Escuela de Vela Adaptada del Montreal Club de Yates, cuya labor es acercar el mundo de la vela a personas con discapacidad. Verti.es, seguros para gente despierta.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un nuevo fallo en la seguridad de WhatsApp ha puesto en alerta a los usuarios de la aplicación líder en mensajería instantánea para el iPhone. Un joven de 19 años, estudiante de ingeniería informática, ha conseguido acceder a cuentas de usuarios de la app y extraer su contenido. El estudiante ya ha puesto en conocimiento de la empresa este problema, pero hasta el momento no se ha solucionado. Así que en la tarde de COPE nos hemos puesto en contacto con Juan Corro, que es director académico de ingeniería en la Universidad de Tecnología y Arte Digital, y nos ha explicado de qué va exactamente el problema.
El error que estamos hablando está notificado recientemente por un estudiante marroquí, de manera que no ha dado muchos detalles, pero sí ha definido que se trata de un ataque que afecta exclusivamente al iPhone. El error ha sido notificado a WhatsApp directamente para que haga, en buena práctica, una evolución y lo subsane. Y tiene toda la pinta que compromete algún tipo de conectividad inalámbrica y un cifrado que utiliza WhatsApp para almacenar los mensajes y los contactos.
Total, que estamos preocupados por la privacidad de nuestro contenido almacenado. Juan Corro nos ha explicado a qué podría afectar este posible ataque pirata.
Parece que compromete el conjunto de archivos que guarda WhatsApp en nuestro teléfono, de manera que comprometería tanto los mensajes como los contactos, como los vídeos y las imágenes, con lo cual sería por eso se ha reportado como un fallo grave.
No es la primera vez, por cierto, que WhatsApp es alertada por un problema de su seguridad. ¿Tiene la aplicación un buen sistema para protegerse de posibles ataques?
WhatsApp ha primado siempre la usabilidad y la velocidad por encima de la seguridad, de manera que ha ido construyendo las capas de seguridad a medida que iba ganando a usuarios, y dado que ha ganado usuarios muy rápido, pues algunas veces se ha visto comprometido. Esto lo hemos visto en los niveles de cifrado que utiliza, que han sido comprometidos varias veces en el almacenamiento de la información. De manera que es un problema de carácter general de la aplicación que se va subsanando poco a poco.
Pues vamos con los consejos, Juan Corro. ¿Qué debemos hacer los usuarios para evitar este posible ataque a través del fallo de seguridad?
Como usuarios, ante la falta de información técnica, lo que sí que se recomendaría sería desactivar en los lugares públicos la conectividad inalámbrica que no sea necesaria, es decir, ni Wi-Fi ni Bluetooth, que tiene pinta de ser las vías de entrada por las que un atacante con un ordenador portátil conectado y que quiera atacar específicamente nuestro dispositivo podría acceder a nuestra información.
Juan, ¿y cuál es el tiempo que las compañías suelen tomarse para solucionar este problema?
Pues sin tener acceso a los detalles técnicos, la verdad es que uno no es capaz de predecirlo, pero en estas cuestiones cada día importa. Se han visto cambios en cuestión de 24 o 48 horas, o lo más probable en unas pocas semanas.
Este mismo estudiante marroquí que lo detectó descubrió previamente otro fallo en la aplicación iOS de Twitter que permitía acceder a otras cuentas equipadas con esa aplicación. ¿Podría tener algo que ver este nuevo fallo encontrado con el anterior?
No parece que sea el mismo fallo que el del iOS, pero si fuera de un componente principal de conexión, que a veces se ataca por ahí, pues podría ser más del sistema operativo. Por lo que ha reportado, parece que es simplemente de la implementación que hace WhatsApp de algún protocolo del sistema.
Por último, y para estar más seguros todos, Juan Corro nos ha querido dejar un consejo a la hora de escoger los servicios para nuestros móviles.
Bueno, sí, que la seguridad está imbricada en todos los servicios que utilizamos cada día, y es importante ir escogiendo aquellos servicios que sean más sensibles o que tengan conceptos de seguridad más avanzados, porque si no, luego los fallos nos afectan de manera más importante.
Son los consejos de Juan Corro, el director académico de Ingeniería en la Universidad de Tecnología y Arte Digital. Estamos a punto de marcharnos. Hay cifras que dicen más de la situación del país que de los datos macroeconómicos. Más de 10 millones de espectadores fueron al cine en España en julio, algo que no ocurría desde 2007. Es un detalle significativo y una buena noticia para atestar al sector y, de paso, el ánimo del país que queríamos traerte en la tarde de COPE. And now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. For love came just in time. You found us just in time. And changed our lonely life that lovely day. Hoy el cierre musical lo está poniendo alguien que cumple exactamente 89 años. Nació el 3 de agosto de 1926 como Antonio Dominique Benedetto, hijo de un tendero italiano y de una lavandera del barrio neoyorquino de Queens. Pero con los años se convertiría en una estrella, en el gran Tony Bennett, el último crooner de la vieja escuela. Todavía canta temas como este, Just in Time, con Michael Bublé.
The losing dice were tossed, our bridges all were crossed, nowhere to go. Well, now we're here, and now we know just where we're going. No more doubt or fear, we've found our way.
Ya sé que Antonio Mora, el técnico de la linterna, que viene ahora mismo con Marta Ruiz, es más de Milli Vanilli, pero oye, un día Tony Bennett tampoco está mal, y menos acompañado de Michael Bublé.